Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. En ese micrófono les saluda Lupita Arceo y en el otro...
Ricardo Urista, para servirles.
Aquí estamos ya preparados, esperando contar con su sintonía, ya sea a través del 104.7 de FM o bien en la dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Les compartimos también o les enviamos un saludo especial en el control operativo a Diego León y les reiteramos nuestras líneas telefónicas.
Claro que sí, Lupita, para que nos contacten a los teléfonos 99-242-33 y 01800-701-9999.
También en unos momentitos más nos vamos a conectar en las redes sociales. Puede usted seguir ahí la transmisión y, por supuesto, dejarnos algún comentario, alguna inquietud que tenga con relación a la temática que vamos a estar abordando el día de hoy, maestro, y que tiene que ver con el arte y la política.
Sí, Lupita, un tema apasionante.
Así es.
Controversial, polémico, pero del agrado de las mayorías, porque nos la pasamos hablando de política y de arte.
Esperemos que esas llamadas no nos surjan algunos catorrazos o algo así de esa índole, ¿no?
No, con todo el respeto pues a las preferencias políticas de cada persona y también a las preferencias artísticas. Más bien nos llama la atención que a través de todos los tiempos podemos ver que precisamente el arte y la política están sumamente de la mano.
Así es. Yo quisiera comentar esta intervención, maestro, con una frase que me encontré y me parece que también pues da sentido a mucho de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este programa. La frase dice lo siguiente: el mundo de la expresión artística es el mundo de la belleza, pero también de la reflexión, la experimentación, la denuncia, la provocación y también la innovación. Yo creo que es mucho, tiene mucho sentido pues de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este programa, que le reiteramos es arte y política, y es que, bueno, el artista es, va más allá de solo crear alguna obra pues bonita o estética. Vamos a hablar también de su papel como un agente de cambio, como una persona en la que también decide a través de su obra pues retratar lo que está ocurriendo en su contexto inmediato y también dar, ¿por qué no?, pues una explicación a futuro de lo que se vivió en su momento o también de esta parte de la denuncia de los hechos que están ocurriendo a su alrededor. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido. O, no sé, ¿usted qué opina?
Sí, sin duda, Lupita. Pues mira, me haces recordar ahorita al pintor zacatecano Goitia, pintor revolucionario que, a diferencia, por ejemplo, de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, se queda en el país en el momento de la situación de cambio político y social de grupos de mando o de la lucha armada, y hay algo que pareciera decirnos o advertirnos que esta persona no estaba al 100% en sus cabales, podría interpretarse así, porque básicamente el maestro Goitia anduvo con el ejército villista, y lo interesante es que él, siendo dibujante y pintor, en medio de las batallas él estaba dibujando lo que estaba sucediendo en su entorno. Entonces yo creo que es algo difícil de asimilar, ¿no? De que estás a pocos metros de una balacera y tú estás dibujando, exacto, lo que estás viendo. Pero también habría que preguntarse qué pasión tenía y qué interés tenía Goitia como pintor respecto de la Revolución Mexicana y de los cambios políticos que él advertía como necesarios en el país.
Así es, y que sin duda, como él, habrá muchos de los que les vamos a estar comentando en este programa. Obviamente no vamos a alcanzar a comentarlos todos, son muchos, pero yo creo que una parte importante que nos define a nosotros como seres humanos es que siempre se ha buscado, mejor dicho, esto del arte como un medio de transformación cultural, ¿no? Aquí hemos hablado ya de algunas diferentes expresiones y queremos nosotros, a través de este programa, también como aprender o reaprender cómo han ido sucediendo pues los diferentes momentos históricos y también relacionarlos pues a esta temática que estamos abordando ahora.
Sí, claro. Pues mira, justamente digo, también mandar saludos, ¿no?, a nuestro auditorio, ahora que estamos aquí en conexión a través del Facebook, las personas que puedan vernos, pues bueno, aquí tengo en mis manos el libro rojo de Mao Zedong, que fue, por supuesto, pues una de las obras literarias de mayor peso político, entre otras muchas, claro, ¿no?, pero que sirvieron para la transformación política, social, revolucionaria de China hasta nuestros días en muchos aspectos. Y me gustaría darle lectura a lo que escribe, citas del presidente Mao Zedong, pero este político ocupándose de escribir y de hablar, entre muchas otras cosas, de cultura y arte. Este libro, según pues lo que encontramos de investigadores, se conoce como la Biblia comunista, y era además necesario que todos los revolucionarios de ese entonces, de la Revolución China, aprendieran de memoria este librito, pues que tendía, es de bolsillo, era parte de su equipo del ejército, de su equipo táctico. Quizá sería difícil de imaginar, bueno, pero ¿por qué un soldado o un revolucionario en este caso habría de traer como parte de su equipo un libro?
Claro.
Bueno, porque pues atrás de las armas había una filosofía, había todo un aspecto literario respaldado por unas frases y principios que están aquí manifiestos. Y bueno, sin más voy a darle lectura a lo que decía Mao Zedong sobre la cultura y el arte. Está dividido en pequeñas citas y reflexiones. Esta es de mayo de 1942 y dice de la siguiente manera: en el mundo actual, toda cultura, toda literatura y arte pertenecen a una clase determinada y están subordinados a una línea política determinada. No existe en realidad el arte por el arte, ni arte que esté por encima de las clases, ni arte que se desarrolle al margen de la política o sea independiente de ella. La literatura y el arte, proletarios, son parte de la causa de la revolución proletaria en su conjunto. Son, como decía Lenin, engranajes y tornillos del mecanismo general de la revolución. Pues aquí encontramos a Mao Zedong ponderando de una manera impresionante y dando una dimensión, pues en un momento dado quizá pudiera gente decirse hasta lo sobrevaloraron, ¿no? Uh-huh. Pero él estaba dándole una dimensión muy importante al arte y la cultura como parte del engranaje del cambio social que requería en ese entonces China.
Así es. A mí me llama la atención en esta lectura que usted hace, maestro, esto de que el arte no es arte por arte. ¿Cómo es la expresión correcta? ¿Cuál era?
No existe el arte por el arte.
No existe el arte por el arte. Y yo, por ejemplo, encontraba en un escrito diferente, bueno, que lo decía hace un momento, ¿no? El artista como agente de cambio, que uh-huh. busca, sí, dar a conocer, a lo mejor, la función que tiene como artista, dar a conocer su obra, adquirir experiencia. Pero una frase que también a mí me llamó mucho la atención es que un artista no produce objetos o no produce, pues a lo mejor un cuadro, a lo mejor una canción, a lo mejor un poema, produce acciones. Eso me parece que también es fundamental. O sea, no nada más es a lo mejor escribir por escribir, para quién le escribes, qué sentido tiene. También la implicación o pues sí, valga la redundancia, ¿no? La implicación que tendrá a partir de esa obra. Por eso creo que también son mucho de lo que decía en un inicio, ¿no? Agentes de cambio, personas que de alguna manera no crean pues nada más para sí mismos o para adquirir algún recurso económico, tienen más allá de eso una finalidad y también tienen de alguna manera una responsabilidad, siento yo, ¿no?
Una responsabilidad social y una responsabilidad en un momento dado hasta pedagógica.
Así
porque
es.
El arte, sobre pues lo podemos ver en nuestros libros de texto de los niños, ¿no? Cómo están ilustrados con los murales, con las pinturas, están desarrollados con cuentos. Entonces vemos las artes plasmadas como fundamento y como base de la didáctica de las escuelas, de todos los niveles.
Así es. Cuéntenos ahora también, maestro, porque hay que reiterarle a quienes apenas están teniendo la posibilidad de sintonizarnos, ya sea a través de la frecuencia 104.7 de FM o también a través de la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. El tema que estamos tratando es arte y política. ¿Qué relación tiene el arte y la política? Sin duda usted tiene un conocimiento mayor sobre eso y nos gustaría que pudiéramos comentarlo también para de ahí partir y en el siguiente bloque hablar un poquito más enfocado a este tema.
Bueno, pues aprovechando que estamos ahorita en momentos de cambio precisamente de gobiernos y demás, pues vaya un saludo, ¿no?, a los que han quedado elegidos como presidentes municipales o las personas que posteriormente estarán
asumiendo algún cargo.
Asumiendo algún cargo, sí, de carácter público. Y pues también saber que los artistas, en este caso, cuando estemos uso de la historia universal del arte, como de la historia de la humanidad, nos damos cuenta, voy a citar algunos ejemplos, si vamos, por ejemplo, a las manifestaciones rupestres, pues encontraremos ahí justamente, aunque parece, pues son figuritas, ¿no? Son monitos y son animalitos, pero esa representación nos habla de una clase social, de líderes que están plasmados ahí, quizá en ese entonces pues por su capacidad física de cazadores o por las situaciones que hubieran llegado a serlos a liderar esos grupos humanos, pero ya encontrábamos estas manifestaciones ahí de política y arte. Aunque cabe decir esto también, ciertamente el concepto de arte es occidental, uh-huh. Es herencia de los griegos. Es decir, la gente que pintó las cuevas rupestres pues no tenían el concepto de arte que tenemos hoy en día. Eso también habría que aclararlo, ¿no? En una apreciación quizá hasta antropológica. Pero, por ejemplo, podemos llegar también al Antiguo Egipto y darnos cuenta que efectivamente esas impresionantes pirámides en cuanto a situación arquitectura, ¿no?, que siguen siendo un misterio para mucha gente y motivo de investigación y por qué se hicieron y cómo se hicieron y de dónde agarraron esas piedras si no hay piedras en el desierto, todo claro. Esto, ¿no? La verdad es que si no hubiera habido un político que hubiera inducido o no en todo hasta obligado, ¿no?, porque había esclavos, pues estas manifestaciones artísticas, arquitectónicas que asombran a todo el mundo no estarían ahí. Igual las pirámides de México, estamos hablando pues de México Tenochtitlan, hablaremos que había un político en turno ahí, había gente que dice, no, pues sí, pero era, lo hacían de manera obligando y sometiendo, bueno, pero había una persona estratega políticamente hablando, uh-huh. Y que de alguna manera han dejado todas esas manifestaciones, igual pues hablamos en el caso de los egipcios, de los faraones, ¿no? Pues eran políticos a final de cuentas, como lo quiera clasificar uno en cuestión de eran imperios y demás, pero eran políticos. Y igual aquí en México, si nos vamos a la cuestión prehispánica, pues encontramos ya una clase política muy, muy clara en cuanto a sus jerarquías y demás, en todos los grupos, en los aztecas, en los mayas, había gobernantes, había sacerdotes y toda una clase noble. Y la verdad es que todas estas manifestaciones artísticas de códices, de pinturas prehispánicas en pirámides o en algún tipo de construcciones, pues obedecen a la gestión de un político o de un grupo político en el poder. Entonces ahí está intrínsecamente ligados el arte y la política.
Evidentemente. Vamos a hacer un primer corte de estación. Regresamos en unos instantes.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Bien, pues mandábamos saludos a las personas que están sintonizándonos a través del Facebook también. Aquí tenemos algunas personas conocidas y algunos que, bueno, gracias por su tiempo y su atención a lo que nosotros tratamos de transmitirles a través de este programa, de crear una conciencia que nos lleve a buscar y a valorar nuestra identidad como mexicanos en nuestro entorno inmediato, a través de la interpretación, de la apreciación y de disfrutar de las artes también que están inmediatas a nosotros.
Así es, un saludo muy especial para todos ellos. No alcanzo a ver a todos, pero en un momento más les enviaremos saludos cordiales. Solo veo a Alejandro Mijares, él dice saludos maestro, entonces un saludo gracias también para él. Y justamente ahorita hablando de las expresiones artísticas o este comentario que usted hacía atinadamente, bueno, vamos a escuchar una canción, porque también hay música de protesta, también hay música que tiene relación pues con este tema que estamos abordando el día de hoy, que es arte y política. Vamos a escuchar esta canción que se titula Rosas en el Mar y la interpreta
Luis Eduardo Aute o Aute.
Vamos a escucharla y comentamos al regreso de esta canción.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán, qué perderán si todo esto pasará? Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, la, rosas en el mar. La 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 la, la, rosas en el mar. Libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, la, rosas en el mar. Voy buscando un lugar perdido en el mar, donde pueda olvidar del mundo la maldad. La soledad quiero buscar para poder morir en paz. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, la, rosas en el mar. La 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 la, 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 en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar.
Bien, pues dos elementos muy marcados en esta canción: la libertad de la humanidad, que es un derecho natural, y después es un derecho que se imprimió en las constituciones de algunos países, en algunos otros todavía está luchando por esto, y asimismo este elemento que se menciona en la canción, que es la paz, y que es consecuencia también de un buen trabajo por parte de los políticos hacia un pueblo, ¿no?
Así es, escuchamos entonces Rosas en el Mar, de Luis Eduardo Aute, o Aute, tenemos ahí esa pequeña duda. Sí. Y justamente con esa canción, maestro, bueno, a mí me gustaría que comenzáramos a hablar ahora de algunos artistas. Yo decía en un inicio, bueno, son muchos y en todas las expresiones habrá sin duda aportaciones importantes en el ámbito de la política, pero bueno, vamos a hacer como este retrato muy general, vamos a hablar de algunos de ellos. Y en el caso, por ejemplo, de México, los artistas pues más representativos, o algunos de los más representativos y que son recordados sí por sus obras, pero también de alguna manera por esa controversia o esa polémica que generaron en algún momento con sus comentarios, con sus trabajos, y bueno, también tienen mucho que ver o están muy ligados pues a esta relación de el arte y la política. Yo me voy a permitir darle lectura a algunos de ellos, algún resumen muy muy pequeñito, y ya usted en una segunda parte complementará también algunos otros que, insistimos o reiteramos, ¿no? Son pues muy generales porque son muchísimos y sin duda pues no tenemos el contexto, no tenemos el conocimiento de todos ellos, pero quizá la gente que nos está sintonizando conozca algunos de los que no estamos nosotros mencionando y le gustaría compartirnoslos. Así que le recordamos nuestras líneas telefónicas 99-242-33-01800-701-9999 o dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales, que bueno, satisfactoriamente tenemos ya también un público importante que nos está escuchando y a quienes les mandamos un cordial saludo.
Quisiera decir algo sobre eso, Lupita, que me parece muy interesante. Pues veo aquí entre las personas que están conectadas a través del Facebook, algunas personas que se dedican precisamente a actividades artísticas, como es el caso de Luis Pinedo, que hace trabajo sobre plástica y hace un grabado pues de muy buena calidad. Y también vemos al señor Mario Santiago aquí, que fue director de Casa de Cultura. Entonces vemos personas que tienen este gusto y que tienen experiencia en torno a esto, ¿no? Y bueno, hay un sinfín o un buen de personas que están también conectadas, que estoy seguro pues que les emociona y les apasiona el arte y cualquiera de sus manifestaciones, como pues es en el caso de nosotros, ¿no? Visto tal vez a través de la antropología, pero vemos y advertimos una cuestión, el arte como un impacto social de suma importancia y de relevancia que debe ser tomada por parte de las autoridades para llevar precisamente el país a un cambio tan necesario. Y pues no se diga en estos momentos, ¿no?, lo que está pasando en nuestro país, en todo el territorio, a través de todo el territorio.
Así es, pues un saludo muy especial para ellos. Me permito entonces darle lectura a algunos de estos personajes, o algunos de estos artistas, y ya retroalimentar en un momentito más. Octavio Paz, él es el único premio Nobel de Literatura en México. Sus letras no solo moldearon la idiosincrasia mexicana, él también fue exponente artístico del siglo XX que exporta la imagen del mexicano, dando a entender que no son simplemente sombreros y pistolas como se creía en un inicio, ¿no?
Mexicano en un nopal sentado. Así es. Con un sombrero en una cobija.
Así es, que yo debo de comentar aquí que tengo una experiencia en la carrera de antropología, que es la licenciatura donde yo egreso, que de Guadalajara aquí nos tenían todavía como en este contexto, porque tuve un par de compañeras que decían, no, es que cuando dijeron que nos íbamos a Colotlán esperábamos verlos todavía en sus burritos, con sus sombreros, y que en su momento nos hizo sentir a lo mejor pues molestos o agredidos, pero bueno, si aquí tan cerca nos tienen en ese en ese imaginario, bueno, pues también claro, habría que replantearnos cómo nos ven desde fuera otros, ¿no?
Pues aún peor, hay personas en Guadalajara que uno, ¿de dónde eres? De Colotlán. ¿Y dónde queda? ¿Existe ese pueblo? Y empieza...
Uy, así toca.
Sí, bueno, no saben de lo que se pierden porque podemos tener carencias económicas en muchos aspectos, pero culturalmente somos muy ricos y somos una región poco investigada por los especialistas en este sentido de la cultura originaria del estado.
Así es. Bueno, otra artista es María Izquierdo. Ella fue la primera artista en exponer su obra fuera de nuestro país y su producción es una clara influencia a los artistas de mitad del siglo. Ella recibió inspiración de maestros como Rufino Tamayo y Diego Rivera, que también están en esta lista de esos artistas que, bueno, son recordados sí por sus obras, pero también por la polémica que en su momento generaron estas o ellos mismos, ¿no?
Sí, pues incluso estos artistas fueron considerados como luchadores sociales.
Así es.
Ya no solamente es difícil o sería casi imposible desvincular el aspecto de la lucha social y de la política de la obra de estas personas, porque están intrínsecamente ligados y son una misma cosa. Entonces, pues ahí vemos esos dos aspectos que pareciera quizá de momento cuando uno lo menciona, la relación del arte y la política, o la política en el arte, o el arte en la política, es o el arte es, de ¿no? hacer política, o las políticas de hacer arte. O sea, esto pues un juego de palabras, ¿no? Pero pareciera para gente que dice, no, en realidad no son cosas que no tienen que ver. Pero cuando empezamos a hacer un análisis más objetivo, nos damos cuenta que en realidad están intrínsecamente ligados a través de toda la historia de la humanidad.
Así es. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Frida Kahlo? ¿No? Que también
sin duda
otra importante artista. Y bueno, ella, por ejemplo, en su pintura representaba al México verdadero, según algunos críticos, a ese México soñador, roto. Su figura también fue exportada al extranjero y es también a partir de sus obras y del trabajo que hacen, bueno, que nos empezamos también a conocer en otro o en otro país o fuera de nuestro contexto inmediato. Sí, tenemos que hacer un corte. Este tema es muy apasionante, lo debo reconocer, pero bueno, regresamos en un momentito más.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Continuamos en el garabato Arte y Cultura de México. Un saludo muy especial a quienes nos están sintonizando a través de la línea, a través, mejor dicho, de la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán, en la frecuencia 104.7 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Comentábamos antes de este corte algunos nombres de artistas que están relacionados pues a sus obras, a la política y este juego de palabras del que hacíamos alusión hace un momento, ¿no? Hablamos ya de Frida Kahlo, hablamos de Octavio Paz, hablemos ahora de Diego Rivera, que también su obra está claramente marcada por su inclinación política y social, y él decía, maestro, que es también considerado un luchador social, ¿era la palabra?
Sí, sin duda, pues en el contexto de la pre-revolución mexicana, la revolución y la post-revolución, donde él precisamente genera y es un nexo muy fuerte hacia Rusia y hacia la revolución rusa. Me estaba haciendo una reflexión ahorita, incluso es una inquietud, vaya esta pregunta para aquellos que nos están escuchando o viendo a través de las redes sociales, si tuvieran algún comentario alusivo que me pueda ayudar a satisfacer esta curiosidad. En alguna ocasión encontré un libro en una biblioteca pública de aquí del norte de Jalisco donde vienen fotografías de obra de Diego Rivera sobre pinturas de wixárikas. Lo que me pareció muy interesante es que están pintados en su entorno natural. Entonces a mí me quedó la duda y sigo con eso porque no tengo suficiente material para pensar otra cosa, que muy posiblemente Diego Rivera se haya trasladado al norte de Jalisco y haya pintado wixárikas en su entorno natural. Y me remite a pensar que el contacto o la persona que pudo haber traído a Diego Rivera al norte de Jalisco fue Mateo Saldaña, pintor jalisciense, que en ese entonces, cuando Diego Rivera era el director de la escuela de San Carlos en México, Mateo Saldaña, pintor colotlense, era el maestro de paisaje que había quedado con la clase de José María Velasco. Entonces, si alguien de los que nos escucha tiene un poco más información sobre esto, bueno, el que pintara wixárikas no sería nada extraño, pues claro. Es un pintor que hace alusión en sus temas al indigenismo, pero que el fondo de la obra de Diego Rivera manifieste las plantas y el entorno natural de estas obras, me deja esa inquietud. Diego Rivera estuvo aquí en nuestro entorno pintando, no sé, que Mezquití, Bolaños, Juquilla, tal vez. Porque de Frida Kahlo sí, pero ahí hay fotos suficientes antiguas donde Frida Kahlo está pintando personas wixárikas en su estudio en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces ellos los trasladaron allá. Pero el encontrar que Diego Rivera pinta el entorno natural me deja con esa inquietud de si estuvo Diego Rivera aquí en nuestras tierras y no hay un registro de ello.
Bueno, pues ojalá que alguien tenga algún comentario sobre ello, que le ayuden a hacer la tarea.
Sí, ¿no? Claro.
No, a responder esta inquietud. Vamos a continuar con más nombres. Carlos Fuentes también es una persona importante, un artista importante, el ya más contemporáneo. Uh-huh. Y bueno, pues él decía que lamentablemente fue hasta su muerte cuando el país se da cuenta de que se perdió por algunos considerados como la pluma más importante en cuestiones pues de políticas, y también un personaje que decía que a pesar de su obra y de tener pues buena aceptación, nunca pudo conseguir un premio Nobel de literatura, y que de alguna manera estaba relacionado también como que con esta crítica que él hacía a las cuestiones políticas. Digo, es un comentario, no lo estamos afirmando, ¿no? Es parte de lo que se comenta, de lo que se cree, y que bueno, pues ahí queda también para la reflexión.
¿Tendrá que ver la política para designar los premios Nobel o no?
Pues yo no quiero contestar esa pregunta, no quiero ayudar con esa tarea. Hay algunos otros nombres, no sé, yo tengo por el momento estos, maestro, usted algunos otros que también complementen pues esta relación pues del arte, los artistas y por supuesto la política.
Sí, sin duda pues hablaríamos de los artistas de la ruptura, donde eminentemente pues encontramos también esta línea, ¿no? Un tanto cuanto rebeldes, depende quién haga la apreciación. Habrá quien dice eso, que son rebeldes, y habrá quien diga, no, son propositivos de un cambio social.
Exacto.
Entonces depende la perspectiva del que sean abordados, o depende el grupo al que favorezcan o al que desfavorezcan, pues habrá una apreciación, una interpretación diferente, ¿no? Pero, quisiera retomar un poquito lo de la línea del tiempo que veníamos uh-huh. viendo. Más sobre cuestiones de política y arte, y bueno, vamos a remontarnos al 480, ¿no? al Renacimiento, estas cosas, y vamos a encontrar, por ejemplo, a un Leonardo, a un Miguel Ángel Buonarroti, a un Rafael Sanzio, pues íntimamente relacionados con la monarquía, con los reyes de su tiempo, que además eran quienes les financiaban económicamente y para que tuvieran el sustento y demás para estas obras, para la producción de sus obras de arte. Entonces ahí encontramos ahora ya no solamente a los egipcios y a los uh-huh. faraones, o a las cuestiones de los jefes de los grupos naturales, ¿no?, indígenas, sino ahora encontramos también que aún en ese primer mundo de ese entonces, pues el mundo más poderoso, encontramos una relación sumamente abundante entre el arte de los grandes maestros, de en este caso de Italia, con los reyes, pues que a final de cuentas es una política, ¿no? Una política imperialista, o en este caso pues monárquica. Y bueno, si siguiéramos de esta manera, pues encontramos que el fenómeno se da igual en Rusia con los zares, uh-huh. la producción del arte bizantino, ¿no?, tan famoso en el mundo, en China, bueno, ya vimos el ejemplo de Mao Zedong, y obviamente una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no?, la muralla de China, pues obviamente está un líder político atrás, claro, de esto, por lo que se quiera y se guste, pero hay una arquitectura ahí manifiesta y maravillosa para el mundo que tiene que ver con esto. Si llegamos a Cuba, pues no se diga, llegamos a América Latina, a las guerrillas de guerrillas, y encontramos a los sandinistas con un tipo de música pues muy, muy, muy rico desde el punto de vista social, ¿no? El sandinismo. Y bueno, si llegamos aquí también a México en las porciones individuales o en lo general, encontramos que, vamos ahorita un poquito más actualizado, ¿no?
Claro.
Las manifestaciones artísticas al servicio, por ejemplo, de las campañas políticas. Hay música, evidentemente, ¿no?, en las campañas. Los eslogan musicalizados, la actuación en la publicidad a través de televisión, uh-huh. de redes sociales, se ocupa de cierto teatro, de cierta actuación, para que se pueda plasmar o se pueda llegar a las masas a través de las bellas artes y transmitirles un mensaje de naturaleza política. Y quiero decir que incluso ha habido personajes de la política mexicana nacional que a través de sus eslogan, de sus videos, de su música, han ganado premios en Europa con este tipo de videos o demás, ¿no? Porque en Europa los califican meramente como una cuestión artística.
Claro.
Pero sustancialmente son políticos.
Que hay de todo también, ¿no?
Sí, claro.
Muy bien. Vamos a escuchar otra canción antes de irnos a nuestro último corte de estación. Es momento de escuchar ahora a Óscar Chávez y esta canción que lleva por nombre El Abuelo.
Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Y yo siempre en tierra ajena, y eso que soy agrarista. Y yo siempre en tierra ajena, y eso que soy agrarista. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi padre en un petate, mas no al derecho del pueblo. A mi padre en un petate, mas no al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la está trabajando. La tierra debe de ser de quien la está trabajando. La tierra debe de ser de quien la está trabajando. La tierra debe de ser de quien la está trabajando. La tierra debe de ser de quien la está trabajando. La
Esa fue la interpretación de Óscar Chávez y la canción El Abuelo, que también, bueno, pues la letra es más que evidente, ¿no? De lo que hemos venido hablando y la relación que tiene con esta temática.
Sí, bueno, a la luz de la letra de esta canción, también fue escrito un libro que se llama La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gili, que además fue escrito en la cárcel, interesantemente. Pero bueno, planteémoslo como una obra literaria. Uh-huh. Porque pues es una manifestación artística. Claro que el escritor no pensaba escribir un libro para figurar como escritor, sino claro, para generar un cambio social o generar una conciencia social a través de la literatura. Pero bueno, como dice Mao Zedong en su obra también, que el arte debe estar al servicio del pueblo. Y por supuesto, pues bueno, en el caso de Mao Zedong hablaba de las clases más desprotegidas, que a decir verdad yo creo que el arte es tan universal que no puede estar exento de ninguna clase social, tanto como el que la produce, como el que lo consume, pero serán diferentes, depende del entorno social y económico. Sin embargo, la producción de arte es desde el pueblo en todas sus clases sociales y educativas o institucionales en todos los sentidos.
Así es. ¿Tenemos saludos?
Bueno, la lista es bastante larga aquí. Dice que, bueno, voy a mencionar algunos y les regresamos un saludo y el agradecimiento por sintonizarnos. María Guillermina Navarro, Cristian Ernesto, Crispín Bugarín, Licha Cárdenas, Raúl Rivera López, Santi, no le veo el acento, pero bueno, no sé si se pronuncia correcto. Ángel González, ¿quién más está por aquí? Agustín Soto Quiroz, maestro.
Maestro, un saludo
sí,
muy especial.
Sí, saludos a todos ellos. Héctor Trejo, Carmen Arceo, creo que es pariente de Lupita.
Sí, es mi hermano, un saludo. Sí. Hasta Nora, que tenga audiencia Nora familiar. Aquí no hay nepotismo, ¿eh?
Sí. Y bien, pues entre otras personas, ¿no? La lista es muy larga y espero yo en lo personal, ¿no? Igual yo creo que es el sentir de Lupita, que este programa, más que ser recreativo, sea también didáctico. Es decir, que sí, está bien que lo esté escuchando mientras esté haciendo tal vez algunas quehaceres personales o domésticos y demás, pero además que lo motiven y que lo provoquen a la reflexión sobre su entorno cultural inmediato y sobre su identidad personal a través del arte como un canal, ¿no?, de percepción de todos aquellos aspectos interesantes de nuestra cultura y de lo que somos en lo individual, consecuentemente de la sociedad en que vivimos. Quisiera mencionar, ¿no?, que a decir verdad también los primeros gustos artísticos, cuales sean, los aprendemos en nuestra casa y lo aprendemos de nuestros padres.
Yo creo que también la intención, maestro, es que además de la reflexión, bueno, lo hemos dicho aquí, ¿no?, al final de cuentas también es una percepción que tenemos aquí personal, entonces también se vale poner en tela de juicio lo que se diga, ¿no?, oír y reafirmar y buscar y luego complementarnos, enriquecernos de manera conjunta, que también
sí,
es la
claro.
invitación, ¿no?
¿Cómo no? O sea, damos por hecho que ustedes, la audiencia, pues son personas que, aunque no hayan, no necesitamos una especialidad en artes para poder apreciar y disfrutar de nuestro entorno cultural y artístico. Entonces estamos seguros que ustedes también tienen comentarios y opiniones que nos enriquecen en lo personal y pueden enriquecer el programa y a los demás que están en la audiencia.
Así es, así que comuníquese con nosotros, vamos a hacer nuestro último corte de sesión y regresamos en un momentito más.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos ya de regreso en el último bloque de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos que estamos hablando del arte y la política y vamos a escuchar una canción más. Ahora es turno de escuchar a Silvio Rodríguez, y esta canción que lleva por nombre Serenata Diurna. Que la disfruten. Al término de la misma regresamos para hacer algunos comentarios más y ya casi para despedirnos.
País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada,
que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Bien, pues dice Silvio Rodríguez en su canción Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en este tiempo y en este instante, y soy feliz. Miren qué interesante la suma, es decir, lo que mucha gente con buenos deseos, con herramientas y con sistemas y formas intentan cambiar un país y no se logra, lo puede hacer un artista en una canción. Puede cambiar su país.
Exacto.
Por lo menos en el imaginario, y plasmarlo como un deseo, ¿no? Para que todas aquellas personas que escuchan la canción, yo creo que es el deseo de todos los mexicanos, lo que plasma Silvio Rodríguez, ¿no? Vivir en un país libre, cual puede ser libre en este tiempo y en este instante, y que traiga felicidad a los mexicanos de ver la convivencia pacífica, la convivencia armónica, entre no solamente entre los ciudadanos, sino tal vez incluso entre los grupos antagónicos políticos, ¿no? Que a veces este tema, pues, de la política y el arte, además de ser provocativo, en ocasiones también es desgastante para las sociedades, ¿no? Y para las familias y para los individuos en que estamos involucrados en esto. Entonces, hay una propuesta de parte de Silvio Rodríguez aquí. Obviamente esa canción es cubana y pues va hacia un contexto político diferente al de nosotros, pero un contexto socialista, ¿no? Donde se produjo.
Así
pero
es.
El sentimiento es el mismo y es un sentimiento universal, yo creo que del ciudadano de cualquier punto del mundo.
Yo creo que sí, definitivamente. Y bueno, también está la otra contraparte, ¿no? De hemos hablado pues de la influencia de la política en el arte, o la influencia del arte en la política, o reiteramos, ¿no? El juego de palabras. Y ahora que hace mención a este imaginario o a estas ganas, pues, de vivir realmente en un país donde haya una convivencia, donde haya esa libertad, bueno, lamentablemente ahorita el contexto nacional lo requiere aún más, ¿no? Me refiero también a esta situación que ha generado en diferentes contextos y en diferentes tiempos los movimientos sociales, y también lo que esto ha generado pues al interior de quienes en su momento participan de ellos, a los que en su momento vivimos o nos reflejan pues toda esta situación. Y que a mí me llamaba, por ejemplo, la atención cómo también estos movimientos sociales han sido de interés de artistas, de personas, de quienes producen cine, quienes producen música, quienes producen escritos, quienes producen carteles, que han querido también retratar o manifestar, pues, a través de sus obras, ese interés de alguna manera, que también está relacionado, pues, a lo que comentaba Silvio, ¿no? El interés de tener una paz, de tener una tranquilidad, de que se termine a lo mejor toda esta situación que ha llevado al surgimiento de aquellos movimientos sociales y lo que se vive día tras día y lo que se busca a través de las diferentes manifestaciones, a través de las diferentes expresiones, porque sí es un grito, pues, a lo mejor, pero también es ese interés en que se termine o en que se busque, pues, los medios conciliadores y que se termine, pues, todo ese contexto que dio surgimiento a los mismos.
Sin duda. Pues cabría mencionar, Lupita, que justamente hoy, hablando de arte, cultura y política o este tipo de movimientos sociales, pues estamos celebrando hoy un aniversario más, o el país recordando, cada quien desde su punto de vista, el movimiento del 68, donde justamente pues ahí participan intelectuales y participan artistas en este movimiento, que posteriormente, o ya en la actualidad, o hace unos años, aquí inmediato en nuestro tiempo, ya son reconocidos artistas de la plástica y artistas de la literatura que participaron en este movimiento del 68. Justamente hoy pues estamos en el país recordando, ¿verdad?, este suceso que marcó nuestro país y que nos hace retomar varios aspectos y pensarlos año con año. Y bueno, a veces, pues en ocasiones todavía mucha gente hasta dolerse, ¿no?,
por esta claro, situación. Sí, ¿no? Y bueno, lamentablemente no es lo único que nos ha ocurrido y que tampoco quedó ahí, ¿no? Ahorita recientemente el caso, por ejemplo, de los estudiantes, estos normalistas, que también han generado pues un movimiento importante, son ya 4 años, hace algunos días se conmemoraba esta fecha, y han dado sin duda alguna el surgimiento de muchas expresiones, muchos reclamos a través no solo de salir a las calles con estos movimientos sociales, también de esas obras que, bueno, pues no sería de extrañarse que en un futuro estas personas que también están produciendo arte a través de estos movimientos, en un futuro sean reconocidos, ¿no? Como es el caso del ejemplo que usted daba hace unos instantes con relación a ese movimiento del 68 y que, bueno, ha pasado, sí, muchos años, pero a lo mejor ha tenido otras connotaciones, otras expresiones, pero que sigue estando muy presente en la actualidad, ¿no?
Sí, y además el arte se encarga de perpetuar estas memorias, ¿no? Encontraremos sin duda una cantidad de carteles de muy alta calidad en cuanto a lo plástico, o es decir, la ejecución artística con esta expresión del 68. Encontraremos películas, novelas, canciones y otras expresiones artísticas, poemas, ¿no?, que precisamente quedan como un registro del arte, pero también de la cuestión política implícita en este momento de conflicto social, ¿no?, de nuestro país.
Así es, programas como estos.
Programas como estos.
Bueno, pues ya lamentablemente, maestro, se nos ha terminado el tiempo. Es muy pequeñito cuando queremos hablar temas tan importantes como estos, ¿no? Agradecemos el favor de su sintonía, quienes nos estuvieron escuchando a través del 104.7 de FM, a través de quienes nos escucharon en la página www.radio.udg.mx/colotlan, y también a todas esas personas que tuvieron a bien seguirnos en esta transmisión de Facebook. Algunos los mencionamos, otros pues ya no nos alcanza el tiempo. No sé si usted quiera comentar algunos más.
Bueno, mencionamos algunos que están aquí en pantalla. Inmediato está el amigo Javier Contreras, Guzzi Fernández Sosa.
Ese maestro Gustavo.
El maestro Gustavo, gracias, maestro. Ana Sala, Miriam Monroy Rodríguez, gracias por escucharnos y por vernos. Ernesto Huizar, Bere Cabral, creo que fue mi alumna en la prepa. Luz Elena Valdés, también son algunas de las muchas personas que de una manera pues constante y casi programa a programa están con nosotros. Muchas gracias, saludos a todos ellos.
Muy bien, gracias también en el control operativo a Diego León. Y gracias a usted, maestro Ricardo. Lupita Arceo se despide de ustedes, pero tenemos una cita la próxima semana.
Así es, aquí lo esperamos.
Muchas gracias, hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.